se puede, se va pudiendo, que dicen, ¿eh? Unos más que otros, más los que cogéis hoy vacaciones y estáis ya en marcha por la carretera. Un saludo de Isabel Lobo y equipo, y buen viaje. Y tampoco nos olvidamos, ¿eh?, de los que más admiramos en este equipo y son los que sabéis aprovechar el sábado desde primera hora. Esa es la clave para no echar a perder todo el fin de semana. Por eso existe este programa Fin de Semana de la cadena COPE, con recuerdos de Cristina López Schlichting, que está en su merecido descanso, pero que va a estar presente durante todo este programa de verano. Y para que comiences con la sensación de que el lunes todavía está muy, muy lejos, vamos a hacer un viaje orbital, como el que ha hecho todo el planeta durante toda la noche. De aquí a la Luna, ida y vuelta. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, en otras palabras, nadie habla de otra cosa, de esa luna de sangre, del eclipse lunar más largo de nuestro siglo, que ha seguido todo el mundo y que ha dejado verdaderas imágenes espectaculares. Ahora, que las imágenes que hemos recibido, ¿no?, las primeras, a través de WhatsApp, de los grupos, de las redes sociales, bueno, pues dejan mucho que desear, ¿no? También porque el zoom de las cámaras de los teléfonos pues no es la misma que la de los telescopios ni de las que tiene la NASA. Eso está claro. Porque la foto que te habrá llegado a ti seguramente es la de un manchurrón, ¿eh?, que con mucho cariño te habrá mandado tu madre mientras se asomaba por la ventana y veía el eclipse lunar. Si no esa, la de la ironía española, ¿eh?, que tenemos mucha y nos abre el apetito. Ha recibido esa foto también, ¿no?, de una loncha de chorizo que parece la luna sangrienta esta que hemos estado viendo durante toda la noche de ayer. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero bueno, tiene mérito. Esas y las fotos que se van a negro. De cualquier forma, hemos recibido esa noticia y hemos estado ahí para vivirlo, porque hasta dentro de muchos años no vamos a tener una igual. Cuéntanos cómo lo viviste, ¿eh? Te estamos acompañando aquí en Fin de Semana y te vamos a leer en nuestro muro de Facebook, en Twitter, @FinDeSemanaCope, y te escuchamos en nuestro WhatsApp, en el 666 55 40 00. Que sepas una cosa, que Isabel Lobo no está sola, porque en sus puestos está el vigilante de las ondas, Jesús García Arcilla, con Quique Gómez y Ori Wells en el control central. Con los chalecos salvavidas, ahí están Sofía Gonzalo y Paloma Rodríguez, Mikey de Toro en chanclas y Ana Huertas y Lolo Martínez con flotadores en primera línea. Esto empieza ya. Parece que a través de la Luna también ha habido una alineación planetaria que ha llegado hasta aquí, ¿no? Hasta lo que es la alineación parlamentaria, que no se ha producido. En algunos casos, como decimos, las fotos que hemos recibido del eclipse eran un fondo negro. Bueno, pues el símil nos sirve para llegar a ese eclipse de rechazo en el hemiciclo que presenció ayer Pedro Sánchez. El objetivo de déficit planteado por el nuevo gobierno no riela con nitidez ante el voto de sus socios. Los mismos que le mudaron a la Moncloa ahora tuercen su confianza. Y si en un mes no presenta nuevo proyecto, gobernará un PSOE con los objetivos y techo de gasto del Partido Popular. Algo de licantropía política hace pensar que, por más que este gobierno quiera manifestar las bondades de su metamorfosis, de lo que no se da cuenta es de que su efecto encantador no llega al estrecho. Lo que está ocurriendo en el sur de España deja en evidencia su gestión. Sobre esto vamos a hablar detenidamente. También iremos hasta Grecia para reconstruirla sobre sus cenizas. Y nos esperan además en Atapuerca, con el último hallazgo arqueológico. Vamos a hacer un viaje al pasado, hasta nuestros antepasados. Un cráneo es capaz de contarnos de dónde venimos. Vamos a ver hacia dónde vamos, también encontrando la cara oculta de la luna, porque allí vamos a hablar con José Luis Gil, el actor, dramaturgo,
que ha puesto voz a muchísimos actores y sigue haciéndolo, que le conoces también por ser el señor Cuesta en La que se avecina y otras series que no van a hacer nada más que historia en la televisión. Ahora es Cyrano de Bergerac en el teatro y luego te cuento por qué en La cara oculta de la luna hay un cráter que tiene la forma de la nariz de ese famoso personaje. Es sábado 28 de julio de 2018, empezamos fuerte porque tenemos datos que nos indican que tenemos que estar alerta. España recibe un 40% de la inmigración que recibe Europa. Es el último dato de la Organización Internacional para las Migraciones. Las llegadas a Italia, por otra parte, que esto seguramente que lo habrás oído, han caído en un 80%. Y esto va unido, dicen los analistas, al incremento de las rutas irregulares por mar en España. Pero lo que no pasamos por alto es lo sucedido este jueves. Más de 600 jóvenes africanos asaltaron la frontera española en Ceuta, invadieron territorio español, armados con todo tipo de ingenio e instrumentos que les ayudaban a cruzar la frontera. Grandes cizallas, lanzallamas de fabricación casera, cal viva. Todo eso sobrepasó a los agentes de la Guardia Civil que defienden las instalaciones fronterizas e hirieron a más de 20 de ellos. Una vez en España, corrían a toda prisa, sin rumbo fijo, celebrando la hazaña.
¡Oh, amigo! ¡España! ¡Amigo! ¡Viva España!
El drama de la inmigración se esconde detrás de esos gritos de alegría. Antes de eso, la lucha contra la valla es titánica, a un lado y al otro. Aunque en esta ocasión, y no es una ocasión aislada, como decimos, 20 guardias civiles resultaron heridos por los objetos y técnicas cada vez más sofisticadas que se utilizan para cruzar. Los que están en medio, los que se encuentran con la realidad de esos porcentajes y el espejismo de políticas de migración efectivas son los guardias civiles. Y vamos a saludar a uno de ellos, José Cobo García, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué les han trasladado los compañeros que protegen la frontera del jueves hasta aquí?
Pues una impotencia total. Tanto desde el jueves como anteriormente, se ven totalmente superados en número y en medios muchas veces para evitar los asaltos a la valla e intentar impermeabilizar las fronteras con Ceuta en este caso.
¿Se había visto una violencia como esta antes? Porque parece que bueno, a través de los titulares, ¿no?, ha cobrado muchísimo peso, pero ¿esto es algo que es habitual o no?
A ver, todos los asaltos a la valla son violentos. Esta vez ha sido, se le da, digamos, más bombo porque han empleado un medio que no empleaban antes, que ha sido el tema de la cal viva. Pero hay que recordar que anteriormente han empleado garfios, palos, hasta cuando la época del ébola lanzaban escupitajos a los compañeros para simular un posible contagio. Todos los asaltos a la valla son violentos y en esto pues ha sorprendido, digamos, los medios.
¿Y cuál es el protocolo que se sigue, no, José? No sabemos exactamente desde que se produce o comienza el salto, ¿no?, o bueno, el trepar la valla hasta poder producirse el salto. ¿Qué es la preparación? ¿Cuál es la preparación que hay detrás de todo eso? ¿Cuándo llegan refuerzos? ¿Cuántos son?
Vamos a ver, lo primero es que hay que mirar que los asaltos son ya asaltos militares, preparados militarmente. Es decir, las tácticas empleadas, tantas de distracción, realizar asaltos, simulacros de asalto en diferentes puntos de la valla para atraer a esos puntos a los posibles refuerzos, pues entonces impiden muchas veces que compañeros realicen un refuerzo al asalto propiamente dicho, donde sea, digamos, el núcleo duro del asalto. Después también hay que pensar que no es solamente subir a la valla, están rompiendo la valla, es decir, con sopletes, con cizallas, rompen la valla porque es más fácil el acceso y menos lesivo para ellos, por el tema de las concertinas ya habladas. Pues es más fácil romper con unas cizallas o con un soplete las vallas y poder entrar en tropel en gran número y arrollando a los compañeros que se encuentran que saltando la valla propiamente dicha.
Luego, con la mirada minuciosa puesta en la nuca de los guardias civiles, ¿cuál es la actuación que tienen que llevar ellos a cabo? Porque una mala actuación que conlleva.
Hombre, una mala actuación está claro que conllevaría, aparte de un posible expediente disciplinario, una visita a los juzgados con la intranquilidad que eso conlleva, porque por desgracia en nuestro trabajo nos vemos enfrentados por diferentes motivos a los jueces y no sabemos realmente hasta qué punto, porque hay gente que lo ve de una manera y nuestra actuación ha sido de otra. Nosotros tenemos la espada de Damocles porque encima siempre, porque una posible mala actuación o digamos un exceso de celo al intentar impedir ciertas cosas, pues nos pueden producir problemas.
Venga.
Hay una cosa que siempre nos queda ahí pendiente, ¿no? Y es el número, ¿no? ¿Cuántos contra cuántos?
Es que no es cuántos contra cuántos, hay que mirar que son 600, 700, 400 y como mucho en la valla una noche de servicio con los refuerzos podrá haber 50 personas, si lo hay. Entonces, pues indudablemente nos encontramos en una proporción de 10 a 1 muchas veces. Entonces, pues es muy complicado pues impedir que se acceda al interior.
El gobierno dice que no existe efecto llamada desde la acogida del Aquarius. ¿Qué dice vuestra experiencia en las últimas semanas?
No ya como la acogida del Acuario, nosotros nos hemos encontrado y una preocupación inmensa con el tema del anuncio de las concertinas, de eliminar las concertinas, que nos parece estupendo, pues apoyamos cualquier medida no lesiva para impedir el acceso porque estamos hablando que es un medio para impedir el acceso a las fronteras. Lo apoyamos totalmente, pero entendemos que se han equivocado. No pueden anunciar ese anuncio, ese, no pueden anunciar el que van a quitar las concertinas cuando no han estudiado previamente un medio no lesivo eficaz o más eficaz todavía, si cabe, para impedir el acceso.
Hay propuestas, ¿verdad? Como la curvatura antitrepa en lo alto de las vallas. También se ha mencionado alguna otra. Esa es la que más fuerza está teniendo ahora. ¿Qué opinión le merece?
Sí, pero es que puede haber multitud de propuestas. Pues antes de anunciar, vamos a quitar las concertinas, tengámoslo claro ya qué ponemos y después digamos, vamos a quitar las concertinas. Porque esto ha producido, y aunque pueda ser políticamente incorrecto, creo que los números están ahí. Desde que se han anunciado el hecho de las concertinas, creo que ha aumentado los saltos y la migración en todos los sitios. Efecto llamada, pues bueno, si eso no es efecto llamada, pues bueno, será otra cosa, llámalo de otra manera. Pero que ha aumentado desde el anuncio, sí. Dirán que si es por el buen tiempo, etcétera, etcétera. Los migrantes están en las montañas próximas a la frontera, haga, por desgracia para ellos, haga buen tiempo o mal tiempo, esperando una ocasión excelente para entrar. O sea que da igual el tiempo.
Que haya una alternativa, pero que se cambie in situ, ¿no? Que no haya ese espacio de, digamos, de indefensión, se podría decir, como nos está contando José. José Cobo García, secretario nacional de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles, transmite un abrazo a todos los que siguen recuperándose desde el jueves. Un abrazo.
Si me permite, es un inciso. Quisiéramos reclamar un poquitín más de apoyo del gobierno. Ha habido muy poca preocupación por parte del gobierno y del Estado en los guardias heridos que estaban prestando servicio. se han preocupado más de los migrantes heridos y los problemas que han tenido para acceder a la valla y de la violencia que de los guardias heridos. Creemos que nosotros, como guardias civiles, nos necesitamos un poquitín más de apoyo por parte del Estado.
Pues queda subrayado. José, gracias.
Gracias, muy amable.
Ellos están en el medio. A nuestro lado, centros que no dan abasto. El alcalde de Algeciras ha alertado que se están convirtiendo en la nueva Lampedusa. Y es cierto que el colapso, por tanto, en la acogida está presente. Y hay más de 40.000 subsaharianos en Marruecos esperando a dar el salto a España. Lo llaman la sala de espera. A las 10 y 21, hora menos en Canarias, en fin de semana de la cadena COPE, nos vamos a ese otro lado. Ahí está Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el Magreb. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Isale? Muy buenos días a todos.
Buenos días, por decir algo, ¿verdad? Porque la tensión sigue muy presente allí, en donde estás tú, donde te encuentras. ¿Cuál es la situación después del jueves?
Bien, como bien sabéis, Marruecos es puerta de salida de inmigrantes de antaño. No es una novedad, ni mucho menos. Lo que sería una novedad es la cantidad de gente que intentó saltar la verja el pasado día, que son 600 personas. Eso es lo que hace difícil que un dispositivo policial o de la Guardia Civil pueda neutralizar a esa masa, de la misma manera que también lo es para este lado de la barrera, para las autoridades marroquíes. Esa es la razón por la que los inmigrantes buscan reorganizarse y prepararse de manera masiva, porque el resultado de éxito es mayor para entrar. Ahora bien, en cuanto a las cifras, no hay cifras, no es real, no hay nadie capaz, ni en Marruecos ni en España, de calcular las entradas diarias en Marruecos a través de las fronteras porosas con Argelia, por la zona este, por la zona sur. Eso es imposible. Dicho esto, tampoco es posible que la zona norte de Marruecos, lo que sea, lo que es la ciudad de Tánger y los alrededores, y esos alrededores son los bosques, alberguen 50.000 o 40.000 personas. No hay capacidad de albergar esa cantidad. Otra cosa es, sí se pueden hablar de miles. La ciudad de Tánger podría tener alrededor de 2.000 migrantes clandestinos que viven entre la Medina, los apartamentos pateras, en los bosques también hay aglutinamientos, pero esas cantidades no se pueden manejar porque sería una presión migratoria también, no solamente para España, sino para Marruecos. Eso sí, los que van saliendo van siendo sustituidos por los que van entrando. Pero esto siempre es así. Cuando hablamos de la crisis migratoria, Isabel, es una crisis perenne.
Ese
crisis
flujo
no
es constante. Claro.
Claro. Los flujos migratorios, cuando hablamos de inmigración y de flujo, significa movilidad. Estas personas están constantemente movilizándose. Proceden de países distintos, del África, en nuestro caso, en la frontera sur de España, en la frontera occidental, no la del Mediterráneo central, son ciudadanos que proceden del África occidental, no del África oriental. Esos flujos se van a seguir produciendo siempre, porque siempre habrá mafias que trabajen con personas desde puntos de origen. Especialmente el nuevo fenómeno que nos estamos encontrando es el de menores migrantes no acompañados. Ahora ya no solamente hay mujeres y hombres adultos, ahora sobre todo en las rutas clandestinas, desde los puntos de origen, en los pasos de tránsito, hasta llegar a Marruecos, son niños, niños no acompañados, que también se están echando a esas rutas clandestinas y que intentan pegar ese salto de la verja, como bien sabéis, como se está explicando estos días. ¿Por qué la verja es masiva y no es masivo las balsas neumáticas o las lanchas? Pues porque eso supone un coste muy alto, hay que pagar una plaza.
Claro, la diferencia es enorme y además también la implicación personal, que sí, que en el mar te puedes dejar la vida, pero que todo el tránsito que recorren por el monte hasta llegar a Ceuta, pues es muy, muy difícil.
Claro, el hecho que haya 600 personas que intente cruzar a través de la verja de Ceuta, en este caso, la que separa España de Marruecos, no significa que ahora en este momento tengamos a 3.000 migrantes agolpados en esa verja esperando saltar. Esta imagen es una falacia. Lo que ocurre en estos casos es que hay una conexión a través de las redes sociales, a través de los móviles, se organizan, van viniendo, pueden venir de Rabat o pueden venir de cualquier ciudad del sur de Marruecos, porque saben que hay una fecha de salida concreta, que es como la del jueves pasado, de ahí que haya tanta cantidad de personas que busquen un porvenir al otro lado de la orilla, la que separa el continente africano de Europa a través de esa frontera. Resultado, heridos por parte, en este caso, ha habido de España, y heridos también por parte de siempre ha habido heridos, claro, dentro del colectivo migratorio, por lo que supone una valla, por lo que supone una verja y por lo que supone saltarla y por lo que supone alcanzar Ceuta. Es muy complicado, ¿no? Esta situación donde hay que cuidar de alguna manera o proteger los derechos humanos de los ciudadanos, también evidentemente los derechos de nuestros agentes que están haciendo una labor determinada, que es la de neutralizar y controlar esos flujos, para eso están desplegados ahí. Y ahí
¿te parece,
hay un problema,
Beatriz,
enorme,
que las políticas que dicen, ¿no?, que se tienen que enraizar en el país de origen, ¿no?, de donde comienza ese flujo migratorio, funcionarían brevemente si no?
Claro, es que la solución no está en que un agente neutralice o no la entrada de un inmigrante. Él hace su trabajo. La solución no está en la frontera. La solución está más abajo. La solución está en los países de origen. Esto lo venimos diciendo hace muchísimos años. La solución está en crear, en invertir en estos países como buscan desde Occidente, mantener las inversiones en África Occidental, pero exigiendo a los estados crear empleo, crear oportunidades, crear alternativas.
Claro.
Y yo creo que esta es la función también ahora de Marruecos dentro de la Unión Africana. Como sabéis, ahora Marruecos es miembro de la Unión Africana y es presionar a sus socios estratégicos para que busquen alternativas para una África que va a crecer demográficamente mucho de aquí a los próximos años, con lo cual España siempre tendrá este problema.
Y en esa senda estamos. Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el Magreb, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Abrazo, compañera.
Buenos días.
Vamos a contrastar esta última reflexión de Beatriz Mesa con Alfonso Rodríguez. Él es periodista y escritor, analista del fenómeno migratorio que saludamos ya. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Decimos, ¿no?, ahora mismo, poniendo eso en base, el Ejecutivo, el Gobierno de España, ha habilitado 30 millones para atender la crisis en la frontera. Esto se trata de dinero, se trata de recursos. ¿Cuál es la solución con mayor urgencia que debería adoptar un gobierno como el español, en consonancia con la Unión Europea, puesto que somos la puerta de entrada a Europa?
Esto se trata de un drama, principalmente. O sea, se trata de que en África la gente, intenta no morir, no vive, intenta no morir por conflictos bélicos, por hambre, por pobreza, por aspiraciones de vida, etc., etc., etc. Y principalmente por motivos económicos. O sea, yo llevo cubriendo periodísticamente la valla de Ceuta y Melilla, sobre todo la de Ceuta, desde finales de los años 90.
Con lo cual la perspectiva es de evolución hacia dónde.
De evolución hacia que cuando yo llego a Ceuta y veo la valla por primera vez, medía 1,5 metros de una malla de plástico tipo gallinero que podía saltar fácilmente sin ningún tipo de recurso, de palo, de escalera, sino la saltabas y punto, ya tenemos 7-8 metros de valla metálica con concertinas, que como siempre digo, esto suena a mandarina, a naranjas, a clementinas, pero son cuchillas que matan. Y que por este motivo y por las devoluciones en caliente, la gente que llega a por esta vía a intentar tocar suelo español, efectivamente, pues se reorganiza y se está reorganizando cada vez más, porque lo de hace 2 días, esto es un punto y aparte.
Claro.
No ha sido un salto masivo.
Ha sido un salto que va a crear un punto de inflexión.
Ha sido principalmente un cruce masivo. Es decir, con batería, y han hecho unos cortes, los cortes correspondientes en la malla para cruzar. Esto también lo haría yo, si efectivamente tuviera que darle de comer a mis hijos que están en África, o estuviera buscando una vida mejor, o estuviera huyendo de que me fueran a asesinar por mis ideologías políticas. Yo creo que se está centrando mucho el problema en, efectivamente, los agentes de la Guardia Civil. Esto ya se solucionó, ¿eh?
La solución está fuera, ¿no? Como ha dicho Beatriz y como corroboras.
Esto es un ideal, esto es un planteamiento ideológico, creo que el que todos queremos, pero yo voy a algo más real. En el 2006 se solucionó. En el 2006 hubo un salto masivo, bastante importante, creo de 700 también inmigrantes, y se puso al ejército.
Y desde entonces,
en la semana y pico que estuvo el ejército en la frontera, si queremos abortar la entrada de esta gente, si queremos frenar, taponar la entrada de esta gente que se viene buscando, que intenta buscarse la vida, que viene a subsistir, a intentar no morir, se puso el ejército y efectivamente por ahí no cruzaba nadie. Lo que pasa es que poner el ejército, poner a los regulares, al ejército de tierra, a la legión en la frontera de España, bien, en el perímetro
está fronterizo, claro que hay que buscar, claro, hay que buscar soluciones y bueno, para eso también se está intentando convocar una reunión regional en España con ministros europeos y africanos. Estaremos muy pendientes y hablaremos contigo, Alfonso Rodríguez, periodista y escritor, analista de este fenómeno migratorio que nos ha dado un punto interesantísimo. Alfonso, gracias.
A vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A las 10:38, una hora menos en Canarias, sigues en fin de semana. Te saluda Isabel Lobo, con la que vas a hacer una reconstrucción sobre las cenizas. Las cenizas de Grecia, que todavía asolan el paisaje y lo hará durante algún tiempo, porque Mati ya no existe. Ni sus casas, ni calles, ni muchos de sus habitantes. Como sabes, el fuego se ha cobrado la vida de cerca de 90 personas y algunos a esta hora se atreven todavía a recordarlo.
Afortunadamente estábamos cerca del mar y nos metimos en el agua porque las llamas nos seguían. Nos estaban quemando la espalda, así que nos metimos en el mar.
Corrimos por la arena y nos quedamos atrapados por el fuego, así que tuvimos que rodearlo. Tuvimos que meternos en el agua y nadar para que el fuego no nos alcanzara.
Un fuego que, con más de 50 focos, ha producido el incendio con el epicentro en Mati, que ya es el segundo más mortífero del planeta en lo que llevamos de siglo. El caos llegaba con el humo y las llamas, y la ayuda no fue tan rápida.
Cuando nos dimos cuenta de la situación, no había salida. Dejamos nuestro coche en la mitad de la carretera, cogí en brazos a mi hijo de 3 años y comencé a correr por un sendero hacia el mar.
Fue demasiado rápido. En el momento que estábamos aquí juntos para arrancar el coche, cogí a mi bebé y corrí hacia el mar. No sé lo que pasó con mi esposa. No miré hacia atrás en ningún momento.
Y a pesar de esto que escuchas, Grecia intenta recuperarse de la tragedia desde el lunes. La magnitud de esta tragedia y de las otras, como las de los incendios de 2007 que queremos recordar en Lía, que se saldó con 77 víctimas, o las inundaciones del pasado mes de noviembre en la localidad de Mandra, donde fallecieron 22, ha puesto en evidencia la precariedad en los planes de planificación y medidas preventivas estatales para afrontar estos fenómenos naturales extremos. Begoña Castilla apuntaba a los factores que pudieron influir en la sobredimensión de este incendio.
Esto también es el resultado de un urbanismo muy salvaje durante muchos años en esta parte de la zona de Ática, que es muy bonita, pero está al borde del mar. Y en este caso, el resultado va a ser más trágico de lo que se pensaba.
Y hace poco estaban celebrando el fin de la deuda en Grecia, una liberación económica que arrastraban desde el 2011. Pero, claro, en esos años de austeridad y recortes, pues todo eso ha hecho que los griegos se pregunten qué es lo que está haciendo el Estado para protegerlos.
La gente está muy chocada y ya empieza a haber, por supuesto, muchas críticas sobre la falta de coordinación de los medios estatales, porque más de 72 personas fueron salvadas directamente del mar por los bomberos y protección civil y más de 700 por distintos ferries de compañías privadas que hacen recorridos por esa parte del mar, que fueron recogiendo ellos.
El incendio en Grecia deja imágenes desoladoras de la zona afectada por el fuego. Hasta las playas están guardando luto. Nadie se baña, nadie se atreve en la costa que ya llaman la costa morgue.
Lo más trágico ha sido un grupo de personas, de más de 30 personas, que eran familias que se habían refugiado en un terreno al lado de un chiringuito, pensando que ahí no había árboles y que no les iba a llegar el incendio, y han muerto todos y son los primeros muertos que han aparecido esta mañana.
Parece que se conocían entre ellos porque estaban en grupos de 3 o 4 personas, por lo que podrían ser amigos o familiares, que intentaban protegerse abrazándose unos a otros.
Y de todos los relatos también nos llega el de personas que, apuradas por el fuego en la espalda que ya les estaba quemando, saltaron al mar. Mati ya no existe, su estado de defunción territorial, la han lamentado así el alcalde de Atenas y el presidente de Grecia, Alexis Tsipras, que ya se echa la responsabilidad a la espalda sobre la gestión política de este incendio.
Mati ya no existe. El incendio ha destruido más de 1.000 casas y 300 coches.
Hoy Grecia está de luto y en memoria de aquellos que han perdido la vida, hemos decretado 3 días de luto. Estas horas son de valor para la unidad y la solidaridad, porque solo juntos podremos hacer frente a esto. Nadie ni nada será olvidado.
Pues a esta hora lo que ha pasado en Grecia nos lleva a valorar la situación con una perspectiva analítica de alguien que estudia de cerca el comportamiento de los incendios. Javier Madrigal es investigador en defensa integrada contra incendios forestales. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Existe una paradoja de la extinción? Porque se gasta dinero público en el proceso de la extinción del fuego. Pero ese dinero podría invertirse también y servir más, ¿no?, en la gestión de los montes. No sé cómo lo aprecias.
Sí, eso es lo que más o menos aportamos los profesionales del sector y los que nos dedicamos a la investigación en este campo. Es lo que venimos proponiendo desde hace bastantes años. Ya en otros países se ha visto esta paradoja, o sea, que cuanto más invertimos en medios de extinción, lo que generamos son acumulaciones de combustible muy grandes, puesto que somos muy eficaces apagando estos pequeños incendios en los que los medios son muy eficaces, pero ese material, ese combustible, se va a quedar disponible para que en condiciones meteorológicas extremas, como lo que ha pasado en Grecia con fuertes vientos o lo que pasó el año pasado en Ofelia, en Portugal con Ofelia y en Galicia, pues se desencadenen estos incendios nunca vistos anteriormente.
Claro, esto que dices de que ahora vivimos incendios de última generación, porque tienen a favor las condiciones meteorológicas extremas y su propagación es mucho más rápida. Apagar el fuego, como decimos, no extingue los incendios, pero entonces esos nuevos focos que se van incorporando al incendio, que han sido casi el gran imprevisto aquí en Grecia, ¿cómo los podemos controlar?
Sí, en principio el problema que ha ocurrido en Grecia, que también puede ocurrir, ocurrió el año pasado, ya digo, en Portugal, y puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier zona mediterránea con las mismas características, o sea, nadie nos salvamos de esto por muchos medios de extinción que tengamos y por muy coordinados que estemos, es el problema que llamamos nosotros la interfaz urbano-forestal, o sea, aquella zona en la que, como ha ocurrido en Grecia, zonas residenciales, generalmente casas o poblaciones muy cerca del monte, vienen o se ven sometidas por el impacto de una ola de fuego o de un incendio forestal muy fuerte que atrae multitud de pavesas, focos secundarios que llamamos nosotros, que van a entrar en contacto con las casas, con la vegetación que hay en esas casas y van a ir pasando de casa en casa y quemando esas viviendas, con lo cual pueden quedar atrapados, como de hecho ha pasado lamentablemente, personas y con riesgo de su vida, ¿no? Entonces el problema en esos casos es que no sabemos o hay cierta incertidumbre en si evacuar, confinar, etcétera. Y eso tiene que estar previsto previamente y es lo que tenemos que empezar a mejorar. Por un lado, previsión de protección civil de cómo hacer, de cómo evitar eso, y por otro lado, y cómo coordinarse en caso de que eso ocurra, y por otro lado también educación en emergencias para que las personas sepamos qué hacer en esas situaciones. Por otro lado, está en cómo intentar que ese impacto del fuego en esas urbanizaciones sea el menor posible. Y para eso hay que trabajar a nivel de gestión forestal en el entorno de esas poblaciones y de esas urbanizaciones, y es lo que venimos demandando también desde el sector forestal.
Pues nos vamos a ir directamente al monte con estas pautas que nos ha dado Javier Madrigal, investigador en defensa integrada contra incendios forestales. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Durante las últimas horas hemos ido descubriendo que el Ejecutivo griego ha dado con varios hallazgos de indicios de acto criminal detrás de la propagación de estos grandes incendios que han asolado Grecia. Bueno, hallazgo sospechoso, pues detrás está la mano del ser humano. Cosas que iremos conociendo durante la próxima semana, pero que previamente nos llevan a hacernos varias preguntas. Si hay falta de previsión en los montes, si la respuesta de las autoridades ha sido la correcta, si esto les ha venido grande, ¿no? Justo en un momento totalmente precario económicamente y que también nos hace poner la vista atrás, ¿no? En todo este tiempo. Porque un incendio se propaga, pero toda la carrera previa que hay a la propagación de un incendio es enorme. Por eso vamos a hablar con Pablo González Moreno. Él es presidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, porque él se ha enfrentado cara a cara con el fuego. Pablo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Primero, hasta cuando no llegas al sitio, hasta que no te encuentras cara a cara con el fuego, no puedes saber la magnitud, ¿no? Ni de cuántos recursos necesitas para afrontarlo. En Grecia habéis seguido muy de cerca lo que ha sucedido. ¿Os habéis puesto en la piel de esos bomberos, de esos compañeros?
Sí, por supuesto que sí. La verdad que es una tragedia, pero impresionante. Y hay que tomar conciencia aquí en España de ese desastre, porque bueno, al final es un país mediterráneo, y no solo porque es un país mediterráneo, porque ya veis que está habiendo ahora mismo bastantes incendios forestales en zonas donde no las había, como en Escandinavia, en Suecia, recientemente, que han pedido ayuda europea y demás países, sino porque creemos que es un fenómeno que nos puede ocurrir aquí. Es una catástrofe que nos puede ocurrir aquí cualquier día, en cualquier momento, y debemos poner cartas en el asunto para que precisamente no suceda.
Parece que es estacional, ¿no?, lo de los incendios, aunque esto de tomar cartas en el asunto es algo que debemos hacer durante todo el año, porque ahí está la clave, ¿o no está la clave de la prevención, Pablo?
Bueno, la clave de la prevención está en hacerla todo el año, hacer una gestión adecuada y correcta durante todo el año y no acordarnos siempre cuando suceden estas cosas. Yo creo que se debe de tender a tomar cartas en este asunto, porque cada vez son incendios que nos están ocurriendo más. Antes nos tenemos que defender del monte, porque nosotros nos metemos en el monte con nuestras urbanizaciones, poblaciones, etcétera. Y al final, pues, tenemos que identificar estas zonas de alto riesgo y hacer gestión activa y una gestión adecuada, una prevención totalmente encaminada a estos incendios de interfaz, que cada vez son más frecuentes, y precisamente no hacer tratamientos silvícolas sencillos al uso propiamente dicho, sino centrarnos en esta urgencia. Esto para mí es una urgencia, y creo que tenemos que centrar la prevención en esto, en los incendios de interfaz, porque es lo que afecta más ahora mismo a la población y a los seres humanos.
Y viendo las imágenes que hemos ido recibiendo durante toda esta semana, sobre todo una que nos deja con esa congoja, ¿no? Porque es la gente saliendo en sus vehículos, en esa evacuación de emergencia que se hace, y el fuego se propaga mucho más rápido en esa cadena de vehículos. ¿La estrategia dónde está, ¿no? Cuando a ti te ha tocado, Pablo, vivir esas situaciones, o a lo mejor presenciar una estrategia de acotar el fuego, ¿cuál es la combinación de humo, gases, fuego que se mueve a toda prisa? ¿Qué es lo primordial, ¿no?
A ver, nosotros los bomberos forestales estamos acostumbrados a actuar en un incendio forestal propiamente dicho, al uso. Un incendio forestal con una estructura de cabeza, flancos, cola, en la que nosotros estamos habituados y estamos acostumbrados a tomar para elaborar una estrategia de actuación. Por eso digo que estos incendios que afectan directamente a ciudades, que son incendios de interfaz, urbano-forestal, son difíciles de atacar y difíciles de elaborar una estrategia para poder extinguirlos.
Sobre todo con 50 focos activos, que fue el inicio de ese incendio en Grecia.
No solo es que se den las condiciones meteorológicas y se den las condiciones del combustible, etcétera, etcétera, sino que al meterse en una ciudad con casas, calles, núcleos de población, coches, personas, alternadas con vegetación que va propagando, el fuego propaga por donde puede, un incendio forestal va quemando por toda la vegetación, por donde puede, y ya si se mete en casas es muchísimo más complicado. La estructura como tal de incendio forestal que estamos acostumbrados a tener al uso, ya deja de serlo. Entonces, para nosotros lo primero son las personas, los bienes y luego, por último, el monte. Pero es muy complicado tanto porque para los bomberos forestales en tema formativo, en tema equipos, en tema ya a la hora de atacar un incendio de interfaz de este tipo, como el que ha ocurrido en Grecia, es complicado. Nosotros no tenemos equipos para poder meternos en viviendas. Podemos hacer tareas preventivas como intentar pues que no entre el fuego en una vivienda, pues vemos que está la ventana abierta, pues cerrarla, cosas así, pero no podemos, no estamos preparados para entrar en atacar incendios dentro de viviendas.
Entonces, también la capacidad de reacción que tenéis es en cuestión de segundos.
Sí, sí, y los incendios de interfaz es que es un tema muy difícil y complicado y que cada vez se nos da más a nosotros a la hora de actuar en este tipo de incendios. Lo que me preguntaba es del confinamiento y cómo se debe de actuar o deberíamos de actuar en estos incendios. Ya te digo que es muy complicado. Confinamientos y evacuaciones, eso lo deben de llevar a cabo las autoridades competentes en la materia, pues guardias civiles, policías, etcétera. Nosotros simplemente vamos como medio de intervención, como un medio más de intervención, y la verdad que son incendios que cada vez se nos dan más y muy, muy complicados para nosotros el saber cómo actuar.
La coordinación tiene que ser absoluta, como nos estás contando, Pablo.
El último informe que ha sacado Greenpeace habla de que principalmente en más de 12 comunidades autónomas y en más del 80% de los municipios no se están cumpliendo las zonas declaradas de alto riesgo y los planes de autoprotección que por la Ley de Protección Civil y directrices de protección civil deberían de cumplirse o hacer que se cumplan. En muchos sitios hay planes elaborados, pero están elaborados, pero nadie hace que se cumplan. Entonces, este aspecto me parece muy importante a recalcar porque estamos preparados para estos incendios de interfaz, cosa como ha ocurrido en Grecia. Y yo lanzaría otra pregunta también, que ya lo he dicho antes, y es ¿cuándo va a ocurrir y dónde van a ocurrir estos incendios? Porque estoy seguro de que aquí en España van a ocurrir. Nosotros como bomberos forestales, la verdad que deberíamos de tomar parte en esa prevención activa de estas zonas de alto riesgo, que se identificaran y actuar ahí como medida urgente para evitar estos desastres.
Pues Pablo González Moreno, presidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, gracias por enfrentarnos a esta realidad, ¿no?, que tenemos ahí. La hemos vivido en Grecia esta semana, pero en España también la hemos vivido y sabemos de lo que hablamos, sobre todo en Galicia. Muchísimas gracias.
Nosotros como bomberos forestales, la verdad que deberíamos de tomar parte en esa prevención activa de estas zonas de alto riesgo, que se identificaran y actuar ahí como medida urgente para que evitar estos desastres. Muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
10:56, hora menos en Canarias. Antes de irnos a la Luna, primero lo que está pasando aquí en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque te interesa.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.